Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. ¿Alguna vez has caído en un fraude bancario? Hace 2 años a un amigo le llegó un mensaje de texto a su celular. Supuestamente pues de su banco, ¿no? Donde le decían que su cuenta había sido bloqueada y que para desbloquearla necesitaba darle clic en un enlace que venía en el mismo mensaje. Y pues en ese momento al recibir el mensaje entró en pánico porque pensó que le habían robado los datos y por esa razón el banco se la bloqueó, por lo que inmediatamente pues, le dio clic al enlace. Lo mandaron a otra página que parecía como del banco y colocó sus datos bancarios y al darle siguiente al parecer como que ya no jalaba nada. En ese momento le cayó el 20 e intentó meterse a su banca por internet con sus mismos datos y para su sorpresa sí lo dejaba entrar. Fue ahí que se dio cuenta que más bien ese mensaje que le llegó era falso y él ya había entregado sus datos, por lo que procedió a hablar a su banco, comentar lo sucedido y ahora sí bloquear su cuenta de posibles ataques por los defraudadores. Mi amigo alcanzó a librarla, pero seguramente has conocido historias similares o a lo mejor te ha pasado a ti. El punto es que los fraudes bancarios están a la orden del día y para que puedas aprender a prevenirlos de una forma entretenida, te invito a que veas un show llamado ¿Es fraude? Que conduce Rodrigo Murray y creado por BBVA. Son 5 episodios donde Rodrigo pone a prueba a los invitados ante diferentes situaciones de fraude bancario y ellos tienen que elegir la opción correcta, distinguiendo cuándo habla el banco y cuándo son los defraudadores. Ingresa al canal de YouTube de BBVA México y busca los episodios como ¿Es fraude? Y aprende de forma divertida cómo proteger tu dinero. Y justo familia, pues el día de hoy, pues el tema es sobre fraudes bancarios. Estoy seguro que te ha pasado o a alguien conocido muy cercano le ha pasado alguna situación similar. Por lo que el día de hoy te voy a platicar acerca de ellos, te voy a dar algunos consejos y al final te voy a contar 3 anécdotas que me compartieron en el grupo de Telegram. Sé que les gustaron mucho las anécdotas cuando hicimos el otro episodio de Ghosting Financiero, así que pues voy a tratar de meterlas poco a poquito, dependiendo de los temas, aquí en los episodios y pues tal vez, pues vamos a ver, igual se hace como una nueva seccioncita. Pero bueno, por lo pronto pues vamos a platicar sobre el tema, no sin antes, por supuesto, darle un traguito aquí a nuestro café rico de este día de hoy. Para iniciar, híjole, me quedó buenísimo el café del día de hoy. Para iniciar con toda la semana, con toda la vibra positiva y sentirnos productivos. Así que, pues bueno, ya que estamos todavía de mejor humor, déjame te platico. En México, durante enero a mayo del 2023, o sea, del año pasado, se registraron 45.308 actos denunciados. Obviamente, falta los que luego no denuncian las personas, pero es una cantidad bastante alta de fraudes. Esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estudio El Fraude en México, Daños Patrimoniales y Trabajo Legislativo para Enfrentarlo, de Juan Pablo Aguirre Quesada, explica que los estados con más denuncias en este periodo fueron Ciudad de México, con 9.651 casos, seguido del Estado de México con 6.002, luego Jalisco con 4.077, luego Chihuahua con 2.276, luego Nuevo León con 2.176 y Guanajuato con 2.120. Por lo que a nivel nacional se han presentado 16 iniciativas, de las cuales 11 están pendientes de análisis y discusión en su comisión de Cámara de Origen. Pero bueno, ¿cuáles son los fraudes más comunes en México? Ya vimos que ha habido una gran incidencia y de hecho pues esto de pronto también va aumentando con el paso del tiempo. También luego los defraudadores se ponen pues, más creativo, a pesar de que luego los bancos también le ponen más capas de seguridad a toda esta parte, pues bueno, pues encuentran por ahí tal vez la manera. Por lo que la mejor forma de protegernos es prevenirnos. Por eso te voy a platicar los tipos de fraude más comunes que tenemos aquí en México y darte por ahí algunos consejos. Si te parece bien, vámonos con el primero que está aparte bien de moda. Me llegan varios mensajes, no te diré que muchos, pero sí varios mensajes. Y fíjate, curiosamente, en TikTok más que en Instagram sobre ese tipo de préstamos. Y ahí te va. El primero son los montadeudas. ¿Qué es esto de montadeudas? Seguramente has visto publicidad, que a mí me sale muchísima, sobre estos préstamos express. Que te dicen que te prestan entre 2,000, andarán por entre los 2,000 y 5,000 pesos de forma inmediata, sin aval, sin garantía, ¿no? Y fíjate que, bueno, estos tipos de fraudes se han incrementado muchísimo aquí en México, en nuestro país. Y el problema es que mucha gente sigue cayendo. A mis redes sociales me mandan mensajes, como te digo, diciéndome... Bueno, me llegan mensajes y también me llega publicidad, ¿no? Pero los mensajes me dicen que necesitan un préstamo urgente, que dónde lo pueden pedir. Algunos porque necesitan pagar pues, ese préstamo express que pidieron anteriormente y otros porque necesitan el dinero, pero pues el banco no les presta. El tema con estos préstamos express es que de pronto, de la nada, te aumentan de entrada la tasa, ¿no? Sin previo aviso. Y la otra es que normalmente al solicitarlos, les das permiso desde tu celular para que accedan a tus datos y empiezan a extorsionarte. O bien a marcarle a todos tus contactos diciendo que eres un deudor y ya te andan quemando ahí en redes sociales. De hecho, un amigo no le pasó, más bien le marcaron a él de alguien que le prestaron dinero y me dice, oye, es que yo ni sé quién es este güey, pero pues al parecer que soy su contacto. Entonces tú sabes que luego de pronto también guardamos teléfonos por un cuate que conocimos en alguna reunión y que luego ya nunca lo volvimos a ver, o aquel cuate, aquella amiga de la escuela y pues tenemos su contacto y pues la verdad es que nunca les marcamos porque pues estos estafadores, estos defraudadores, lo que hacen es que agarran toda tu lista de contactos, todos, ¿no? Y empiezan a hacer masivos los mensajes para extorsionarte tal cual, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues ya te quemaron con mucha gente. Y el gran problema con estos préstamos express, pues es que son unos delincuentes, ¿no? O sea, literal, son bandas de delincuentes que montan aplicaciones para prestar dinero, pero terminan sacándote más con tal de que tú salgas de la bronca. O sea, tú pides prestado X cantidad de lana, te empiezan luego a extorsionar y terminas pagando más para que dejen de usar tus datos y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? De entrada, pues no pedir préstamos en ninguna aplicación ni darle clic a ninguna de esta publicidad que te aparece en redes. Porque aparte son muy, ¿cómo te diré? No sé si la palabra correcta es muy orgánicos. Utilizan personas, o sea, chavos que están en la Ciudad de México y platican de que, oye, es que ando atorado y, pues te presto tanta lana y, perdóname, utiliza tal aplicación y te prestan tanta lana y se ve como muy real, ¿no? O sea, como, oye, pues esto, como que uno dice, estos chavos, pues se ven como buena onda, pues no creo que se presten este tipo de cosas, pues debes, y no le hagas caso a ninguna de esta publicidad, inclusive ahorita hay una que dice, no pidas, todavía, ¿no? No pidas dinero en aplicaciones, mejor pídelo aquí en tal empresa, ¿no? Y es una aplicación, ¿no? Entonces, quieren hacerte creer que son de confianza porque te están aconsejando esto que te estoy diciendo cuando ellos son lo mismo. Entonces, ojo, mucho ojo con esa parte. Y los préstamos express luego de pronto microcréditos, a pesar de que son una realidad, pues solo algunas plataformas están reguladas o de las que vemos luego en redes. Y al solicitar en una que no lo sea, el problema es que no hay con quién acudir para denunciar. O bueno, digo, puedes ir con la policía, con las autoridades. Pero hablando en la Condusef, que nos protege de los servicios financieros, pues como no está autorizado, pues sorry, no te van a hacer caso porque no hay manera de que ellos puedan intervenir. Ya tendrás que meter ahí el tema de las autoridades y bueno, es un proceso que seguramente va a ser más grande. El tema es que pon tú que se resuelve y que luego te regresan pues la lana que te extorsionaron. Ya te quemaron, ¿no? Ya te quemaron con contactos en redes sociales y la neta, pues qué pena, ¿no? Y eso sí te puede afectar, deja todo lo personal también laboralmente. Así que ojo con este primer fraude que les platico, los montadeudas. El segundo, también muy conocido por todos ustedes, hemos platicado inclusive en el último episodio, híjole, es increíble. Y les dije en el episodio y varios me comentaron de que Paco, a ver a qué hora llegan. Dije, me va a caer hate seguramente de los que están en estos esquemas y son las pirámides financieras. Este es el segundo fraude más común en México. Por ahí, de hecho, en Spotify me mandan mensajes, yo los puedo leer, no puedo comentarlos. Pero también yo decido qué post, qué comentario de los que me ponen publicar. Por supuesto, pongo todos menos el tipo de hate de esto que llegaron de no, y tú qué sabes, seguramente ni investigaste nada. Bueno, chequen en YouTube, si están aquí viéndolo en YouTube, los comentarios de este episodio cuando hablamos de los de estos de Smart Business Corp, de Jocks Holding y todo esto, y van a ver ahí los comentarios, son increíbles ese tipo de personajes. Pero bueno, pues son las pirámides financieras. ¿Y qué son estos esquemas? Bueno, te dicen que te van a dar rendimientos altísimos al entrar, tienes que pagar una membresía mensual que se puede eliminar si metes a más personas. Estos esquemas normalmente funcionan por la entrada de nuevos participantes en ellos, y el día que dejan de entrar es cuando truena y pierdes todo tu dinero. En su momento, de hecho, nada más como un pequeño paréntesis, tuve una reunión con un cuate que me quería ofrecer lo de Smart Business Corp. Por eso me da risa luego cuando me tiran hate, porque como pareciera que yo me estoy inventando las cosas. Y le compartí a Daniela, quien es parte de mi equipo en la parte del área comercial o la parte de ventas, colaboraciones, todo esto, porque me decía, oye, me llega mucho que te están invitando y esto. Le dije, mira. Para que no te quedes con esta duda de que no soy yo el que estoy rechazando este tipo de propuestas, dile que sí a este cuate que cayó que fuera tal. Vamos a tener la reunión y quiero que escuches y al final me digas tú qué piensas. Total, tuvimos la reunión, lo mismo, ¿no? Que no, que Paco, que el esquema está padrísimo, que es una, como decían, como promueve la educación financiera, es una academia, tienes toda la información. El dinero lo invierten especialista, ¿no? Pero pues ya después los rendimientos, ya, o sea, ni siquiera te dicen en qué invierte, ¿no? Y hay esquemas, no tienes por qué invitar a nadie más, no tienes que agregar a nadie, pero, si lo haces, bueno, pues también ahí, puede, te dan cierto bono y pues creces y tal. Total, termina la reunión, le dije que no, y le hice varias preguntas que lo dejaron en jaque. Y, o sea, de manera educada, la verdad, yo no, o sea, lo que te digo acá enojado es, yo lo digo, pero enfrente de la persona, por supuesto que no. Entonces, así quedó. Colgamos la reunión de Zoom y le digo a Daniela, ¿qué opinas? Me dice, no, ya sé por qué me decías que no, que ese tipo de cosas lo rechazara. No, se pasaron de lanza. Entonces, ahí es cuando truena, o sea, cuando deja de entrar gente, es cuando truena. Y el problema es que el dinero que tú metes no se está invirtiendo en absolutamente nada. Y aquí ya no voy a entrar en detalles, ya está el episodio, pero para que no vayan hasta luego a andar llegando acá ahora, los fanáticos de estos esquemas. Los rendimientos que se generan es por el dinero que se reparte de los nuevos integrantes a la pirámide. Ya vimos el caso de Jocks Holding, el más reciente, también está Smart Business Corp, Cifra, Evolife, entre otros más. Y algunos que son relativamente más nuevos, al menos por comentarios de ustedes, que es uno que se llama algo así como el Billionaires Club o algo así. También es más de lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Igual, de entrada, pues no meterte en estos esquemas. Preguntar primero, tomar opiniones. Si ya estás dentro, salirte lo antes posible. Y si no lo haces, vas a perder tu dinero. Punto. No habrá manera de que lo puedas recuperar. Y para ejemplo, un botón, lo que pasó con Jocks Holding, que actualmente, y tengo tres conocidos que se metieron ahí, actualmente me dicen, no hay forma de que las autoridades resuelvan el caso, yo ya di mi lana por perdida. Desde diciembre estaban con este rollo que metieron toda las demandas, la demanda colectiva que se hizo y todo el show que se armó y demás, y no les han resuelto. Entonces, es lo que va a pasar. Te vas a meter en un rollo de ese tipo. Pero esa es la segunda, las pirámides financieras. El tercer fraude más común en México, ahí te va, se llama el phishing. ¿Qué es el phishing? Es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario. A través de un enlace incluido en el email, intentan redirigirlo a una página web fraudulenta para que introduzca su número de tarjeta de crédito, DNI, la contraseña de acceso a la banca online, etc. Ese es el famoso también luego... ¿Se acuerdan del episodio cuando platicábamos lo del correo del príncipe nigeriano, ¿no? Que se hizo bien famoso en aquellos tiempos cuando todo, como que todo el internet era muy nuevo y te llegaba de que, güey, ¿cómo que me van a mandar una lana? Bueno, ese tipo es el phishing. Te mandan un correo. O sea, el phishing es como de en inglés, esto de pescar. Tal cual, o sea, pescarte y pescar tus datos va más o menos relacionado con eso. Entonces, el problema es que estos correos electrónicos luego son muy complicados hoy en día de detectar si son reales o no. Por eso la gente cae. Utilizan el miedo para que tomes acción diciéndote que hicieron un cargo por X cantidad de lana o que se están haciendo compras o que hay que actualizar datos, etc. Al final te voy a dar algunos consejos, pero a veces son tan reales que dices, oye, pues es que es el mismo que me manda el banco. Misma estructura, mismo logo. Lo único que cambia es que viene estimado usuario en vez de estimado Francisco, ¿no? O sea, no ponen tu nombre porque no saben cuál es tu nombre. O sea, los que son de fraude, pues lo mandan masivo, pero pues uno no se da cuenta de esos detalles. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? De entrada, no abras ninguna liga que te manden por correo. Si te fijas, normalmente los bancos inclusive te mandan mensajes de texto, tu teléfono, te dicen de que, oye, nosotros no pedimos datos personales ni nada, o sea, no, ni en correo, ni en mensaje texto, ni nada. Entonces, no abras ninguna liga que te manden por correo, por más real que se vea que es de tu banco, no le des clic. Mejor primero marca tu banco o vea una sucursal de tu banco para verificar la autenticidad del mismo. Entonces, ojo con esta... con esto de los correos electrónicos, porque tan fácil que te mando otra página, pones tus datos y para cuando acuerdas, adiós tu lanita. Ese fue el número 3. Vamos con el número 4, que es algo similar en el nombre. En vez de phishing, ahora es vishing, con V al inicio. ¿Qué es el vishing? Es un tipo de ingeniería social que, al igual que el phishing, persigue obtener datos personales y o bancarios de los usuarios. O sea, al final es el mismo punto, el mismo objetivo, ¿no? Sacar nuestros datos. Pero en este caso, el fraude se comete a través de una llamada telefónica, engañando a la víctima mediante la suplantación de la identidad de un tercero de confianza. O sea, te hablan, híjole, y tengo por ahí un reel, no me acuerdo, a ver si lo encuentro, o si no tengo el video por ahí, de una llamada que me hacían de, no me acuerdo, me decían, te hablamos de Visa Mastercard. Así, o sea, te vamos de Visa Mastercard para decirte que te queremos ofrecer por tu historial crediticio muy bueno un regalo, que no sé qué le habla. Y le digo, señorita, ¿de dónde me dice que me habla? De Visa Mastercard. Puede googlear Visa Mastercard y le va a aparecer. Le dije, señorita, Visa Mastercard, o sea, son emisores, pero no, o sea, no. Como tal, no, ellos no me están dando la tarjeta, o sea, es un banco, es... No, pero somos reales. Dije, sí, ya sé que son reales, me queda claro, o sea, pues yo tengo una tarjeta que es Visa, pero no de la empresa Visa, por así decirlo, me la da otro banco, ¿no? O sea, un banco más bien. Total, por llamadas, digo, al final obviamente luego me colgó, pero por llamada telefónica... Gente que a lo mejor no está enterada, no está como metida tal vez tanto en estos rollos, pues puede caer mucho más fácil, pero porque se hacen pasar por ejecutivos de tu banco. Entonces, no tiene, digamos que algo, a mí me han marcado, por ejemplo, de instituciones financieras donde tengo cuenta y simplemente me piden verificar de tal cosa y demás, o sea, no me piden datos personales. O son llamadas de servicio y listo. O sea, sí puede ser que te marque un ejecutivo. Pero si te dice, oiga, es que tenemos aquí un cargo no reconocido de tanto. ¿Lo hizo o no? Pues, y obviamente, pues no es algo que tú hayas hecho. Va a decir, no. Bueno, porfa, nada más, pásenme los números de su tarjeta. Ahí ya sabes que eso es mentira. No pases ningún dato sensible, financiero, personal por teléfono. De hecho, en la semana pasada me pasó con cierta institución. Y por supuesto que, o sea, ¿cuál es fecha de nacimiento? Y cuál es, y yo, espérame. O sea, pues si supuestamente me están marcando porque tienen mis datos, ¿por qué me lo estás preguntando? Y me colgaron. Pero bueno, ese es el phishing. El quinto es el smishing, con S al principio. Es igual, parecido a un ataque de ingeniería social. Utiliza en este caso mensajes de texto en tu celular. Falsos, por supuesto, para engañar a las personas a que descarguen malware o comparten información confidencial o envíen dinero a delincuentes cibernéticos. Eso también es muy común. El hecho de los mensajes de texto. De hecho, hace algún tiempo, me acuerdo que a mi papá me habló muy asustado. A él sí le tocó que le bajaran una lana. Pero pues le dio mucho miedo. Nunca le había pasado en su vida. Le mandaron mensajes de texto que le dieron ciertos datos de la casa y que la dirección, pues eran extorsionadores, ¿no? Y le pidieron dar X cantidad de lana para que, porque supuestamente, ¿no?, estaban ahí afuera. Y ya cuando me habló, le dije, pa, no des nada de lana, es puro cuento. O sea, son teléfonos que incluso hablan desde la cárcel. O sea, eso es mentira, ¿no? Los datos que tenemos, o sea, tú buscas tu información y en internet hemos puesto mil cosas, ¿eh? También es otro tema, tal vez de otro episodio, que podamos abordar con un experto en temas cibernéticos o toda esta parte de seguridad cibernética. Pero, pues bueno, pues se asustó y les transfirió. Y pues por supuesto que luego lo siguieron molestando. Le dije, mira, nada más bloquea el teléfono. En algún punto, ya. Y, sí, dicho y hecho, ¿no? O sea, le bajaron una lana y tal. Por mensaje de texto. Entonces, puede pasar, pueden jugar un poco con tu mente, con los datos que pues existen en internet. Entonces, para que sepas que también eso es, son defraudadores y no les hagas caso. Entonces, estos últimos tres, el phishing con, bueno, en este caso no es con F, es con P al principio, el phishing, es el tema de los correos electrónicos, el phishing es de llamada telefónica y el smishing son mensajes de texto. Correo, llamada y mensaje de texto. Apréndetelo, esos tres. Son de los fraudes más comunes para que no te vaya a pasar. Y el último, el robo de identidad. ¿Qué es el robo de identidad? Tal vez ya lo has escuchado mucho este concepto, pero la identidad de uno como persona se constituye por el nombre, teléfono, domicilio, fotografía, huellas dactilares, números de licencia y seguridad social. Es decir, casi creo que lo que viene en tu INE, ¿no? Ahí, por eso en el episodio donde entrevisté al licenciado Wolfgang Herhardt de Buró de Crédito, nos recomendaba que al salir de casa no llevemos con nosotros nuestra INE, que mejor tengamos una copia en nuestro correo o en el celular. Por supuesto, porque también alguien me preguntó de que, oye, Paco, pues es que la otra vez yo dejé mi INE en mi casa, pero me tocó hacer un trámite y pues no me aceptaron la licencia y nada. Bueno, si vas a salir de tu casa para hacer un trámite que te van a pedir identificación y demás, pues te llevas la INE, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Pero como recomendación, tratar de no llevarla con nosotros, guardarla en casa, porque con nuestra INE pueden hacer mil cosas. Tanto así que pueden pedir un crédito por nosotros y ni nos dimos cuenta. Si tampoco tienes el hábito de revisar tu historial crediticio una vez al año, y ahorita vas a escuchar una anécdota, te pueden sacar un crédito y adivina, ¿quién lo va a disfrutar? Tú no. ¿Quién lo va a pagar? Tú sí, ¿no? Entonces, ojo con eso, que por supuesto, pues digo, ha ido evolucionando toda esta parte de seguridad, pero es fecha que sigue pasando esto del robo de identidad. Ahora, una solución preventiva para el tema de robo de identidad es que al menos una vez al año saques tu reporte de Buró de Crédito. Una, para ver que no hayan sacado créditos a tu nombre, pero también sirve como una práctica sana en tus finanzas para ver tu score, tu historial y demás datos. Si ya detectaste que hay un crédito que no solicitaste, puedes ahí mismo incluso meter una queja o bien acudir a la Condusef. Asimismo, en la página de Buró de Crédito puedes contratar un servicio llamado Alertas Buró, que puede avisarte en caso de alguna situación. Y finalmente puedes descargar la app de Zenfi con Z al inicio, donde puedes consultar desde tu celular tu historial crediticio sin ningún problema y el día que quieras, ya que hace algo llamado soft checks, o sea que son consultas que no cuentan como consultas al buró. Ahí no ves que en el episodio de historial crediticio te decía que cuando yo consulto muchas veces dentro de un periodo de 30 días, tres o más consultas, en ese lapso ya los bancos, si tú quieres pedir un crédito, te van a decir, oye, espérame, hay muchas consultas, o este cuate no le están dando créditos o está buscando en varias partes porque está desesperado y puede ser un motivo por el cual te rechace. Entonces las consultas que hace esta aplicación de Zenfi, porque ahí tienes tu historial, son soft checks, o sea, no, así se le conoce, no te afectan no te cuentan para estas consultas. Así que, pues bueno, esos son los 6 tipos de fraude más comunes aquí en México, que son los montadeudas o las aplicaciones de estos créditos rápidos, las pirámides financieras, el phishing, el vishing, smishing y el robo de identidad. Y también, bueno, ya después, ahorita antes de darte algunos consejos, convoqué en el grupo de Telegram a que me compartieran algunas anécdotas, quien los tuviera, de fraudes que les hayan hecho, como para, pues, comentarla aquí. Bueno, antes de comentarla aquí, la del aquí está. Aquí tenemos el grandioso grupo de Telegram. Dice, por ahí me mandó Clever y dice, a una de mis hermanas le pagaban su nómina en un banco, para no quemar ahorita instituciones, pero en un banco. El acuerdo con su marido era no tocar ese dinero, pues querían dejarlo para emergencia o usarlo a largo plazo. Total que cuando lo fueron a retirar había muchísimo menos de lo que esperaban. El banco siempre se excusó en que los retiros se hacían mediante cajero, pero nunca quiso mostrar la evidencia de quién retiraba. Eso fue hace como 15 años y por mucho tiempo no volví a confiar en dejar un solo peso en el banco. Híjole, pues bueno, hace 15 años definitivamente, digo, todo ha ido evolucionando, como les decía hace rato, en temas de seguridad, pero tal cual esta parte de los de retiros por cajero, también inclusive a Daniela, mi esposa, una vez le pasó que retiró de un cajero, no le salió el dinero, reportamos porque nos quedamos ahí y te piden que reportes ahí el número de cajero, y al final no se pudo resolver nada. La Condusef en ese momento, se me hace que ya no, ni fuimos a la Condusef, Daniela no quiso ir, le dio flojera por la, digo, pues malamente, ¿no? Pero pues también uno tiene otras cosas que hacer, pero al final, digo, esto fue hace ya como unos, que serán 7, 8 años, entonces pues bueno, ya no se pudo resolver nada, pero muy parecido acá con Clever, de que, oye, bueno, pues fueron retiros de cajero, pues deja tú, quién sabe cómo han de haber obtenido sus datos, no sé, alguien, y que pudo haber sacado ese dinero, que se pueda haber sacado la prueba. Y de hecho por aquí abajo, decía mi estimado Pedro de que, oye, pero pues nunca checaron los estados de cuenta, o no le dan seguimiento. Y por ahí también Maribel tenía la misma pregunta y decía mi estimado Clever, dice, no, porque al ir al banco, pues no le entregaban, le hacían cansado pedir los estados de cuenta, tuvo que ir a otra ciudad, a otra sucursal para que pudieran darle el estado de cuenta, y ahí fue donde ya vieron qué onda. Menciona Clever que, bueno, pues en ese momento la banca electrónica no estaba tan desarrollada como para hacerlo por internet, entonces era de todo trámite hacerlo por internet, no me acuerdo, dice, si existe. Siquiera si existían los portales para persona física. Pues bueno, o sea, a lo mejor, te digo, hace muchos años existen los sistemas, se crea esto nuevo. Luego los defraudadores inventan una manera de cómo sabotear, cómo meterse a toda esa parte y quitarnos ahí nuestra lana. Entonces, pues bueno, esperemos que hoy en día ya haya recobrado un poquito más la confianza, mi estimado Clever. Pero bueno, otra anécdota por aquí de Norenit dice, de X banco le llamaron a mi mamá y por medio de la app del banco autorizaron un crédito de 50 mil. Cuando pidió ayuda al banco, pudieron recuperar, por entre comillas, como 20 mil, pero ella por error pagó la primera mensualidad. Híjole. Dice, con la intención de no generar intereses. Entiendo perfectamente a tu mamá, mi estimada Norenit. Dice, y al pedir ayuda a la Conducef le comentaron que al realizar el primer pago, ella estaba reconociendo la deuda con el banco. Híjole, este es un ejemplo claro de robo de identidad. Pidieron un crédito. Aquí, ¿cuál es el aprendizaje? Que yo creo que muchos hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? De, oye, pues a ver, yo no lo pedí, pero pues entre que se resuelve, pues a ver, ¿cuánto es del crédito? Pues no sé, 1,000 pesos el pago, pues para que no me genere interés, pues déjame los pongo y... Pero eso de pagar es como decir, ah, pues yo lo pedí, aunque no lo hayas pedido, porque para el banco sería de que, oye, pues si no es tuyo, pues para qué lo pagas, ¿no? Es un show, ¿no? O sea, en este caso, digo, también yo creo que pudiera entrar un poquito también más, inclusive de parte de la Conducef, con un poquito más de criterio, de decir, oye, pues a ver, o sea, hay maneras de comprobar incluso que la señora no lo hizo, pero pues bueno, ya con eso, pues me imagino se protegieron como para decir, bueno, pues ya lo reconociste y pues ya te quedaste, imagínate quedarte con esa bronca, digo, en este caso dice Norenit que recuperaron 20 mil, pero pues bueno, los otros 30, pues me imagino, mi estimada Norenit, que pues a lo mejor lo pagó tu mamá, no sé cómo haya quedado, igual platícanos ahí en el grupo, pero bueno, pues qué mala onda. Y finalmente, también el papá de un amigo, es una anécdota personal, o sea, uno de mis amigos, igual con cierto banco, de pronto quería pedir un crédito y se lo negaron, a pesar incluso de que el señor es médico y gana pues bastante bien, y él dijo, como que ¿por qué me lo está negando? O sea, y resulta que estaba con una marquita, por así decir, una tachita ahí de en buró de crédito porque no había pagado un crédito de 60 mil pesos que había pedido, que por supuesto él no pidió. Fueron a investigar, checaron y resultó igual, robo de identidad, que también luego siento que los médicos de pronto, como saben, luego los defraudadores, que son gente que eventualmente gana muy buen dinero, y también pues los doctores están bien ocupados, en la mañana están operando y luego en la tarde están consultando y todos estos temas financieros. De hecho me siguen muchos médicos y tengo muchos amigos médicos, tengo clientes médicos, entiendo perfectamente la parte del tiempo, pues de pronto son cosas que uno pues no checa, y imagínate decirle a un médico que ya tiene varios años ejerciendo y que tiene cierto renombre, pues checar su historial crediticio, pues para eso incluso tienen sus, igual a alguien que les pueda ayudar, pero pues es una realidad, no, a veces no hay tiempo, no lo checan y para cuando acuerdan, ya tiene ese crédito. Y luego también hay gente, me ha tocado ver, o sea, médicos, pues, que pues ganan bastante bien, que de pronto no se dan cuenta las rebajas que le están haciendo en sus estados de cuenta. Por eso luego también creo que es, al menos con algunos amigos y familiares que he visto, contratan no solamente, o sea, no un contador, sino como un asistente de mucha confianza. En algunas ocasiones son como familiares, hijos, la misma esposa o esposo, que son los que les llevan las cuentas y ver y andar haciendo estas conciliaciones como para ver, oye, a ver, ¿de dónde es esto y por qué salió esto? Y ahí te das cuenta mucho más rápido. Pero igual, robo de identidad. Pues al final lo tuvo que, en este caso lo tuvo que pagar. Esto pasó hace unos 18 años, yo creo. Estábamos en la universidad y me acuerdo que nos estaba platicando. En ese momento pues ni manera de cómo yo decirle o aconsejarle qué hacer, pero me acuerdo mucho porque pues estaba bien enojado, ¿no? Entonces lo vimos hacer corajes, pero bueno, pues estas anécdotas estoy seguro que has escuchado, has tenido algún familiar, algún amigo, algún conocido. Pues te las platico y lo convoqué pues para que también veamos que todo esto es muy real, sigue pasando. A veces es relativamente fácil caer, depende el mood en el que nos agarren. Si nos agarran muy de buenas o como estamos medio en la lela y no nos damos cuenta lo que estamos firmando, diciendo y tal, que caemos, ¿no? Entonces, algunos consejos ya por último. Número uno, no compartas datos personales ni financieros por ninguna vía, ya sea telefónica, mensaje o correo, a menos que sepas que estás hablando por los canales oficiales. Si no, es mejor no pasarlos y primero preguntar. Número dos, no des clic a ningún enlace que te manden por correo o mensaje de celular. Número 3, revisa al menos una vez al año tu historial crediticio. Número 4, no pidas préstamos por aplicaciones. Número 5, si te roban tu tarjeta o tu cartera, desde la app de tu banco puedes bloquear o desactivarlas para que no realicen cargos. Y por último, número 6, utiliza tu tarjeta digital en vez de la física. Hoy en día muchos bancos tienen esta posibilidad, así que aprovecha que puedes tener esta opción más segura de tu aplicación. Digo, en mi caso, ya todos lo saben, tengo en mi cuenta de 15 o más años en BBVA y en la aplicación tengo una tarjeta digital. Con esa hago mis compras en internet. Con esa, bueno, sobre todo cuando es en internet, y listo. Te olvidas de problemas porque en este caso el código de seguridad es cambiante. O sea, te da un código de seguridad y a los minutos ya cambió a otro. Entonces, pues no pueden hacer cargos con ese número de tarjeta digital. Pero hoy en día muchas instituciones tienen esta posibilidad. O bien las tarjetas que no tienen los datos ya impresos. También está más seguro. ¿Sale? Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Pónganme en los comentarios el emoji de una carita de sufrimiento, que es como nos sentimos cuando nos defraudan o cuando nos bajan la lana y ya saben, ¿no? Esa carita que se dice, bueno, los que me están viendo ya vieron cómo hice la cara, pero así como, como desesperado, como gritando, como triste, ¿no? Me lo pueden poner por Spotify, me lo pueden poner por Instagram, por redes sociales, por donde ustedes quieran. Y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido. Y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como @finanzasycafe. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático, cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.